Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo lunes 30 de octubre de 2017. Estrenamos una semana, una más de las semanas que estrenamos juntos. Lo hacemos como todos los días de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional con Mariano Schuster. Muy buenas noches, Mariano, bienvenido.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento. Y con Lucía Rodríguez Boyo. Lalu, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, feliz de arrancar una nueva semana aquí en Radio Nacional, en el Zorro y el Erizo. Les recordamos a nuestros oyentes también que están allí del otro lado que se pueden conectar con nosotros a través de Twitter, @NacionalAM870, la cuenta de la radio, @Zorro-Erizo, también la cuenta de nuestro programa. Tenemos WhatsApp 11-65-840870 y recuerden también que pueden escucharnos donde sea que estén y buscar nuestros programas anteriores que están todos en la web en www.radionacional.com.ar. Nuestros invitados son atemporales.
Así es. Nuestras conversaciones intentan estar fuera de la coyuntura, no fuera de nuestro tiempo, pero sí fuera de la coyuntura. Así que se puede oír, creemos que con placer y provecho, un programa no en directo. Hacemos, como siempre, este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Vini y Carla Castro en la producción, y esta noche con Marcelo Díaz en la operación técnica. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Los temas no son infinitos, pero cada uno de ellos plantea distintas perspectivas, permite distintas perspectivas, abordajes diversos, tematizaciones distintas, modulaciones particulares, y vamos a volver hoy sobre un tema del que nos hemos, al que hemos dedicado este año ya dos o tres programas, pero que con muchos de los problemas que nos preocupan es un tema muy vasto, un tema importante, un tema que incide claramente sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro y que vale la pena, creemos, seguir conversando. Es el tema de las nuevas formas de la ciudad y de sus periferias, del modo en el que ocupamos el territorio, del modo en el que nos distribuimos en el territorio, del modo en el que establecemos diferencias sociales, culturales, económicas, ideológicas, en los distintos modos de utilizar los territorios para construir nuestro hábitat. Uh-huh. En el caso particular de Buenos Aires, un caso particular porque nos vamos a referir a él, pero que sigue la línea de muchas grandes ciudades latinoamericanas, esa forma de ocupar el territorio se ha ido traduciendo cada vez más en la creación de islas periurbanas que segmentan entre barrios ricos y urbanizaciones pobres, y en el medio, sino entre estas dos formas insulares, los viejos centros urbanos de los municipios tradicionales, en una situación un poco ambigua, porque es el lugar en el que no pueden vivir los sectores populares, pero al que no quieren ir los sectores de clase media alta, y por tanto una situación híbrida un poco confusa. Tenemos esta noche una invitada que se ha dedicado a estudiar estos temas. Ella es Sonia Vidal. Sonia es doctora en Ciencias Sociales por Flaxo y arquitecta y planificadora urbana y regional por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de Mar del Plata, y profesora visitante en universidades de Brasil, Chile y México. Sonia Vidal es investigadora principal del CONICET. Su nombre profesional es Sonia Vidal Kopman. es investigadora principal del CONICET, donde ejerce la dirección del proyecto Mutaciones Socioterritoriales de Grandes Áreas Metropolitanas del Mercosur y la codirección del proyecto interdisciplinario Movilidad y Pobreza. Sonia Vidal Kopfman es autora de numerosos trabajos sobre las transformaciones de la región metropolitana de Buenos Aires y sobre el ordenamiento territorial argentino. Sonia, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a Radio Nacional.
Contrario. Buenas noches, Alejandro, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor poder estar participando en este programa y contando un poco lo que vengo haciendo hace muchos años.
Bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar por un tema, porque casi diría, incluso a nivel periodístico, algunos de estos asuntos se comentan eventualmente, poco, no con la frecuencia y el rigor con el que yo creo que deberían estar presentes en los medios, pero no dejan de aparecer. Sin embargo, hay algunas perspectivas de tu trabajo particular que me parece que están mucho menos difundidas y que tienen un interés al menos para comenzar la conversación, y es lo que vos llamás las nuevas centralidades, ¿no? Me parece que ahí hay algo muy interesante, y es los centros urbanos cumplían una serie de funciones de creación de espacio público, de heterogeneización de la vida urbana, etcétera, y estas nuevas urbanizaciones periféricas han ido creando una especie de centros fuera de las urbanizaciones mismas. Por ejemplo, el que estudias claramente es el kilómetro 50 de la Ruta Panamericana en Pilar, y cómo en ese kilómetro 50 se crean usos asociados con los del centro de una urbanización, pero que tampoco son el centro, porque Pilar mantiene la dimensión institucional de un centro que estos lugares de consumo y de comercio y de entretenimiento no pueden cumplir. Entonces hay una cosa medio amorfa, se está dando algo como muy raro, ¿no?
Yo te diría que hay una convivencia justapuesta de distintos sistemas. Hay un sistema, una tríada, que justamente lo vengo trabajando y lo voy a llevar ahora en noviembre a una reunión de expertos en planificación multiescalar en CEPAL, que es esta tríada formada por urbanizaciones privadas, por estas áreas de nueva centralidad excéntricas, o sea, fuera de los centros urbanos, y justamente la trama de autopistas o los corredores de alta velocidad, que son los que van enhebrando este sistema. Por otra parte, un sistema que sería, digamos, reticular, de alguna forma, y se superpone a ese otro sistema en mancha de aceite que se fue formando, un poco espontáneo, un poco planificado, del crecimiento de todas esas coronas suburbanas, en donde las cabeceras y los centros tradicionales no han perdido su vigencia, claro, siguen estando, pero en lugar de, el planteo de tesis mío es, en lugar de estar siendo elementos complementarios, nuevas centralidades, conceptos tradicionales, se convierten en muchos casos en competencia, ¿no es cierto? Es como que el centro, yo lo trabajé, mucho en el caso de Pilar, pero ahora lo estoy trabajando en la subregión del sudoeste, en lo que sería Ezeiza, Cañuelas, donde está Canning como un motor justamente de localización de estos nuevos artefactos de la globalización, como podríamos llamarle a los shopping centers, hipermercados, centros de diseño, centros de amenidades que van conformando esta nueva centralidad, que tiene una diferencia muy importante con los centros tradicionales, que pasa por lo institucional. Una centralidad armada en función del consumo, del tiempo de ocio, del entretenimiento.
Sin ninguna densidad institucional.
Exactamente.
Sin ninguna función institucional.
Sin ninguna función institucional.
Quiero decir, nosotros vemos el paso de la plaza típica de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en la que está la municipalidad, la iglesia, el banco, la escuela, y marginalmente la farmacia, el bar o el club social, y eso construye una trama de una densidad que mezcla usos, mezcla funciones y mezcla sectores sociales. Y ahora encontramos un centro que es el centro de comercio y entretenimiento al que va la gente en auto, porque esto también es una... va en auto. Incluso vos señalás en algún trabajo que estudiaste la posibilidad de acceso en transporte público y no existe. Que además es el auto es no solo una exigencia para llegar, sino para desplazarse de uno a otro, incluso en la misma bajada de la autopista, para ir de un lado a otro lado es necesario ir con el auto. Quiero decir, hay una morfología totalmente diferente de funciones y de...
Hay estudios geográficos bastante profundos sobre el tema de movilidad, entre ellos los que realiza el doctor Jorge Blanco, con quien siempre estoy en contacto, que es de la Universidad de Buenos Aires, del área de Filosofía y Letras, obviamente Geografía, en donde muestra este modelo de automóvil intensivo que no permite esa otra heterogeneidad de la multimodalidad de transporte como sí se da en los centros urbanos tradicionales y en la ciudad abierta. Entonces, estamos organizando esos dos sistemas diferenciados que a su vez están respondiendo a una fragmentación no solamente territorial, sino también social.
Claro.
O sea, ¿quiénes usan el centro de Pilar y quiénes usan, por ejemplo, los negocios y las trayectorias que permite hacer el kilómetro 50? Públicos diferenciados a veces. Y eso es lo que estamos marcando. Porque eso está dando visibilidad a una segmentación espacial de los distintos estratos de población.
Estos son los llamados pueblos privados, o digamos, las ciudades pueblo, los pueblos privados, digamos. Esto, ¿cuándo empieza a producirse? Porque pareciera que después de la crisis de 2001, superado ese proceso, también empieza a haber una serie de cambios en la morfología urbana que tienen que ver con esto, ¿no? Que no veíamos en los 90 también, en un momento de expansión de la globalización.
Sí, yo te diría que hacia... mediados de los 90, en los 95, el boom explosivo era más que nada de conjuntos residenciales o barrios privados, ¿no es cierto?, que fueron los que pulularon y que se expandieron de mayor forma. Pero de los 2000 en adelante, particularmente en una reestructuración también que hace el mercado inmobiliario, que hacen las empresas, las grandes empresas desarrolladoras de este tipo de productos, viran más hacia a lo que ellos plantearon, porque yo he estado en workshops y demás con los emprendedores, hacer ciudad. Y hacer ciudad significa estos pueblos privados o ciudades pueblos.
Es decir, tenemos diferentes niveles. Uno es, lo que vemos en la periferia de Buenos Aires es la vieja trama urbana municipal.
Sí, el tejido urbano abierto.
Tradicional, abierto, etcétera. Los barrios y countries privados que no quieren crear no quieren simular ni construir ciudades, sino solamente habitación y ciertas funciones de ocio y sociabilidad. Los centros comerciales que hacen la función de un centro excéntrico, distribuidos en las rutas que vinculan estos barrios, y ahora estamos viendo la producción de ciudades privadas, como el caso de Nordelta.
Sí, ojo, Nordelta, Puertos, Pilar del Este, hay una cantidad de estancias que además, en este caso, dentro de estos conjuntos, porque no es un solo conjunto, son un conjunto de unidades que tienen además creación de áreas de centralidad dentro mismo de la ciudad privada, que sería otra forma más de centralidad, que no es la del kilómetro 50, que no es la de Canning, por ejemplo, y que sí está ya presente en estas ciudades privadas, que es para uso, obviamente, de los conjuntos habitacionales que conforman, están dentro del perímetro, o sea, de Nordelta, de Puertos, de Pilar del Este, etcétera, pero que sí permiten, si lo quisiera el habitante de la ciudad abierta, digamos, comprar, consumir o pasear en esta área central, con la restricción de, obviamente, la forma de llegar, la accesibilidad, que eso sí genera, digamos, de una manera más velada, un mecanismo de selectividad.
Sí, de claro. Discriminación.
De discriminación, obviamente.
Claro.
Obviamente.
Ahora, nosotros tuvimos una conversación aquí hace algunas semanas con un urbanista, y una de las cosas que él señalaba es la ineficiencia de las áreas de baja densidad, en términos de costo de provisión de servicios, de costos ambientales, de sistemas de transporte, etcétera. El urbanismo dice, densifiquemos, porque al densificar eficientizamos, pero además eficientizamos en sentidos no puramente economicistas, sino creamos ciudad en un sentido fuerte. Densificar es mezclar las poblaciones, es mezclar las trayectorias, las tradiciones, los proyectos de vida, los y toda esta situación que describís va muy en contra de esto, ¿no?
Totalmente, porque si además uno se toma el trabajo, bueno, las investigaciones lo hemos hecho, de ver, no la ciudad de Buenos Aires en sus aspectos, digamos, en sus áreas más compactas y más densas, sino los partidos de la segunda, de la tercera corona, son partidos que ya en sí, las localidades, tienen densidades bastante bajas,
claro.
De medianas para abajo, que tienen además, yo me acuerdo hace muchos años atrás, cuando estaba empezando con mis tareas de investigación, había estudiado la capacidad locativa que tenían muchas de estas ciudades intermedias, Tandil, Luján, Mercedes, una cantidad, y todas tenían densidades bajas, todas tenían, digamos, dentro del tejido urbano tradicional la posibilidad de crecer, de densificarse y de mejorar, obviamente, la eficacia de provisión de servicios. Cuando se localizan estos otros islotes formando este archipiélago de urbanismo privado, no es adentro de estas ciudades, sino que incluso por la ley 8912 de usos de suelo y ordenamiento territorial, plantea que por lo menos los clubes de campo, los clubes de chacras, etcétera, estas y las ciudades como nuevas urbanizaciones, tienen que estar de áreas en las áreas complementarias, que son justamente las que no están servidas, incluso si nosotros vemos las propias cabeceras.
¿Qué son las áreas complementarias?
Complementarias, la ley 8912 hace una división, área urbana, un perímetro de área urbana. Posteriormente viene la área complementaria que está planificada para usos específicos, para ensanches y demás. Y después viene el área no urbana para usos agropecuarios, ¿no es cierto? Entonces, estas urbanizaciones privadas en la mayoría están, digamos, localizadas en estas zonas complementarias, a donde no llega, obviamente, ni los transportes, ni las infraestructuras de servicio, etcétera. Primero aparece la provisión de determinadas infraestructuras por gestión privada, pero otro tipo de infraestructuras empiezan a demandar o a solicitar al
municipio. Inversión pública.
Claro. Bueno, entonces el municipio se encuentra con esa situación.
Entonces con este tipo de urbanizaciones más bien novedosas, producto de estos cambios propios de la globalización, ¿qué tipo de relaciones se pueden establecer entre una población que llega, que es más bien homogénea, digamos, porque pertenece al mismo estrato social, tiene unos intereses más o menos comunes, con los pobladores locales tradicionales, si es que hay algún tipo de relación, y cómo operan las instituciones políticas ya establecidas en esas áreas para resolver los problemas que esto genera?
Claro, creo que lo más difícil es esa interacción entre antiguos y nuevos residentes. Eso es lo más difícil, porque incluso cuando uno ve las promociones de estas urbanizaciones, ¿qué nos dicen? Que está a 26 minutos del centro de Buenos Aires, que está a media hora del centro de Buenos Aires. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que podemos estar ahí como para hacer nuestra vida, digamos, de placer, de ocio, etcétera. Pero esos 26 minutos o lo que sea, nos están marcando que esa población se va a desplazar hacia la Ciudad de Buenos Aires por trabajo, por estudio, por otra serie de cosas. ¿Y cuál es la relación entonces con el centro urbano de estos municipios que no son Buenos Aires? Porque pareciera cuando uno dice las urbanizaciones de Buenos Aires que formaran parte de la ciudad metropolitana. No, las urbanizaciones no están en la ciudad metropolitana. Justamente la ciudad metropolitana no tiene urbanizaciones de este tipo, pero sí lo tienen todos los partidos que conforman esta región metropolitana, y que son muchos, son por ahora 41. Cada vez el límite se va extendiendo, porque justamente la expansión de la periferia es un proceso difuso, no controlado, y no tenemos realmente un plan o una autoridad metropolitana que ponga a su vez
ahora, a punto este plan. Lo que decís es, volviendo al ejemplo de Pilar, el habitante de un barrio privado próximo a Pilar, cuando recurre a una situación céntrica, la situación céntrica es Buenos Aires y no es Pilar.
No, salvo algunas cosas que sí están en función de estas urbanizaciones. Por ejemplo,
un trámite municipal. La salud privada.
Ah,
de acuerdo.
La salud que privada.
Se ha ido instalando también.
Que se ha ido instalando la educación privada. Okay. La mayoría de los chicos de estas urbanizaciones no van a escuelas públicas, sí, van a escuelas privadas. Muchas están dentro de las urbanizaciones. Lo que sí dice, digamos, la reglamentación para estas urbanizaciones, para los barrios privados, es que la escuela tiene que estar lindante en el perímetro para que puedan acceder chicos de la zona que no viven ahí adentro. Pero si no, ese tipo de funciones lo está cumpliendo, digamos, la gestión privada.
Y en algunos casos, el de Nordelta es, digamos, uno de los más conocidos. Conozco gente que ha dado clases en colegios vinculados, digamos, a esta urbanización. También sucede que luego, cuando los chicos salen fuera de esa realidad un poco particular, digamos, sufren, aquellos que son discriminados de manera negativa por sus, digamos, habilidades o vivir en ese tipo de organizaciones. Es decir, también existe una interacción negativa frente a los pobladores locales.
Y sí, una colega socióloga, Cecilia Arizaga, que ha estudiado mucho el comportamiento de niños y adolescentes dentro de las urbanizaciones privadas, haciéndoles hacer esquemas de cuáles eran sus áreas, cómo se movían, cuáles eran sus movimientos, y cuando les decía, sí, nosotros vamos al pueblo, en el caso, por ejemplo, de Estancia de Pilar, el pueblo no era el centro de Pilar, el pueblo era ese microcentrito que estaba dentro de Estancias, porque Estancias es una de las ciudades privadas. Uh-huh. Ellos se identificaban como el pueblo. Entonces, el choque, justamente, de salir a la ciudad abierta para esos niños que nacieron en esta burbuja, pasaron su adolescencia en la burbuja, y después sí tienen una reacción, que eso es muy interesante, estudiado por antropólogos, como de rebeldía hacia esa especie de burbuja en donde estuvieron todo el tiempo. Claro, la adolescencia es rebeldía, y el encontrarse que hicieron toda su vida dentro de ese encasillamiento produce situaciones a veces muy difíciles de manejar.
Hablamos de los barrios privados y de las nuevas centralidades. ¿Qué pasa con los barrios populares que se establecen en colindancia muchas veces con estos barrios, ciudades privadas, en colindancia, porque muchos de quienes viven en los barrios populares o asentamientos precarios dan servicios o trabajan en tareas de servicio de los barrios cerrados?
Sí, mira, es un fenómeno que nunca hemos podido terminar de definir, porque en algunos casos estaba primero el asentamiento precario y los emprendedores compraron unas fracciones alrededor porque, digamos, convenía al negocio que se estaba haciendo inmobiliario en cuanto al precio, en cuanto a la posibilidad, como recortado de contexto, ¿no? Fuera como inexistente esto. En otros casos no. En otros casos sí, se empezó a construir y obviamente se fue armando un asentamiento precario. ¿Por qué? Porque era gente que emigraba, que venía a prestar mano de obra para la construcción y después se quedaron a otras tareas
de jardinería, de mantenimiento
y servicio doméstico. Fundamentalmente. Entonces, esto es como Saskia Sassen dice, que hay un circuito superior y un circuito inferior, que sin ese circuito inferior, el circuito superior no funcionaría. Y en este caso se dan esos dos sistemas que incluso que se dan de una manera de vecindad muy próxima. Yo, por ejemplo, estudiando este corredor sudoeste, veía en los partidos de Ezeiza y de Esteban Echeverría cómo estaban los grandes o estos urbanizaciones ya muy tradicionales, que tienen muchos años, que están totalmente consolidadas, y prácticamente pegadito aparece un asentamiento precario, una villa, y están ahí.
Estamos hablando con Sonia Vidal-Kopman sobre las nuevas centralidades periurbanas, los barrios cerrados, las nuevas ciudades que están produciendo en el entorno de Buenos Aires. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y regresamos en unos instantes nomás. El Zorro y el Erizo, los esperamos.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Jorge Lemus presentó su renuncia al frente del Ministerio de Salud.
El reemplazante sería el viceministro Adolfo Rubinstein, un médico que se ha desempeñado en el Hospital Italiano. Vamos a ampliar.
El ministro de Justicia valoró la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
La palabra de Germán Garabano.
Nosotros hace unos días ya sabíamos de esta situación. La verdad que valoramos que la Procuradora haya decidido dar un paso al costado, que nos parece que es algo que destraba varias cuestiones institucionales. Así que nosotros valoramos este gesto que se concretó hoy por la mañana. Ya le dimos curso. De todas formas, la renuncia es operativa a partir del 31 de diciembre. Vamos a trabajar. Para nosotros sigue siendo importante la reforma de la ley. Yo lo decía desde el primer momento. El Ministerio Público pasa a ser el órgano central del sistema penal, en un sistema acusatorio, en un sistema terciarial, y por eso es necesario tener una ley de algún modo que democratice el Ministerio Público en el buen sentido, que genere controles y contrapesos.
Argentina exportó gas a Chile.
La operación por 2 millones de metros cúbicos se realizó a través de la empresa estatal Enarsa y la chilena Enap, y se enmarca en un acuerdo de intercambio bilateral.
La política entró en vigencia la semana pasada y se pondrá en marcha en situaciones de emergencia, por lo cual Chile deberá reintegrar ese mismo volumen esta misma semana.
Internacionales.
Murió el poeta y cantautor uruguayo Daniel Viglietti.
El artista uruguayo Daniel Viglietti falleció a los 78 años de edad mientras era sometido a una intervención quirúrgica en Montevideo. Músico, compositor, cantante y guitarrista, nació en la capital uruguaya en 1939 y a partir de 1960 se dedicó a la música popular, ofreciendo recitales y trabajando como docente y locutor de radio. Su primer disco fue Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas, editado en 1963. Con letras de fuerte contenido de protesta y asociado a la izquierda radical, se exilió durante la dictadura iniciada en 1973, primero en nuestro país y luego en Francia, donde residió durante 11 años. Regresó a Uruguay en 1984 y al año siguiente editó el trabajo A Dos Voces junto a Mario Benedetti. Compuso algunos de los temas más populares del cancionero uruguayo, como A Desalambrar, Milonga de Andar Lejos, Guricito y Yo No Soy de Por Aquí. Como periodista escribió en los semanarios Marcha y Brecha. Además, desde hacía 15 años, Viglietti se desempeñaba en Radio Nacional a través de su programa Tímpano. Buenos Aires, Alejandro Rodríguez Bodart, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Río Gallegos el cielo está algo nublado, la temperatura 8 grados.
En tanto, en Buenos Aires la actual es de 17 grados y medio, humedad 52%, el cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. En Nacional. Comunicar por WhatsApp.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes, stand-up, canciones, imitaciones, historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50 mil pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Copa Libertadores. Dos equipos argentinos buscan un lugar en la final. En vivo para todo el país, Lanús River. La revancha. Este martes, desde las 20:30, todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
El sábado 4 de noviembre, disfruta la noche de los museos.
Hay que salir del agujero interior.
Desde las 20 y hasta las 3 de la mañana. ¿Ya armaste tu recorrido? Anota Maipú 555. Sí, Radio Nacional abre sus puertas para conocerte y que nos conozcas. Queremos que seas parte de los programas, que visites los estudios, que participes de shows en vivo y que bailes al ritmo del carnet de baile. Ya sabes, sábado 4 de noviembre, desde las 20. Te esperamos. Vení con tu familia y amigos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 36 minutos.
Nos escuchás también en Hachal.
Por FM 102.1.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país. Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Este es el mundo mágico hecho audio. Para mí es compartir sentimientos.
Espacio, trabajo,
es cultura.
Una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Hasta las 22. El zorro y el erizo.
Yeah.
Y en Cerro y Berizo escuchamos a Blur con Country House cuando faltan 20 minutos para las 10 de la noche.
Y cuando seguimos conversando con Sonia Vidal Kopman sobre los country, los barrios cerrados, la archipielagización de la periferia de Buenos Aires. Pero antes de continuar la conversación, yo quería comentar que la semana pasada ya habíamos anticipado que iba a ocurrir. Se realizó en Villocampo, en el Observatorio Villocampo de la UNESCO, el curso internacional para la promoción de los derechos humanos organizado por la UNESCO. Es un curso que será ofrecido anualmente, esta fue la primera edición, se hará a partir de ahora todos los años, cada año dedicado a una temática específica. Esta vez la temática fue los derechos humanos como ideal universal, amenazas y desafíos globales. El curso fue dirigido por Patricia Tapatá Valdés, y
que ha venido a nuestro programa,
que estuvo con nosotros el año pasado, y o Patricia o alguien de su equipo nos acompañará nuevamente en las próximas semanas para comentar acerca del desarrollo de este curso y de los temas que siguen siendo temas siempre vigentes en nuestra agenda política, a los que hay que acercarse con rigor, con inteligencia, con prudencia, y este curso ha sido un ejemplo de eso.
Seguimos.
Volvemos.
Estábamos hablando de las relaciones que se establecían entre las personas de este tipo de pueblos. Hablábamos también un poco de esta marginalidad que surge también a partir de eso. ¿Cómo puede empezar a pensarse una resolución de la fractura social que nace a partir de la fractura territorial? Mira, o que se interrelaciona con la fractura territorial.
Claro, justamente cuando te escuchaba recién hablar de los derechos humanos, en Hábitat 3 se le dio muchísima importancia en el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda y el derecho a la accesibilidad. Cuando no todas, o sea, siempre podemos reconocer que hay formas.
Perdón,
de...
Perdón, ¿qué es Hábitat 3?
Hábitat 3 fue la conferencia que hizo Unidas. Naciones Unidas para justamente tratar los grandes problemas a nivel planetario, ¿no es cierto?, que hay sobre la vivienda, que hay sobre cuestiones muy críticas. Pero el derecho a la ciudad entró en esa agenda, y el derecho a la accesibilidad y a la movilidad también.
¿Qué es el derecho a la ciudad?
El derecho a la ciudad, que no todos los habitantes que están en una ciudad aparentemente tendrían los mismos derechos para acceder a todos los puntos de la ciudad, para acceder a todos los equipamientos. O sea, se dan condiciones de inequidad y de lo que llamamos desarrollo urbano desigual. Entonces, algunos tienen como más derechos, algunos pueden desplazarse de una manera y utilizar prácticamente todos los equipamientos en la ciudad, tienen el derecho a tener infraestructuras, a tener una condición de vida, digamos, aceptable, y otros no alcanzan a tener esos mismos derechos. Y este planteo del derecho, el derecho a la ciudad, es un planteo que viene de los años 70, cuando el sociólogo francés Henri Lefebvre, muy revisitado en estos días por numerosos científicos sociales e intelectuales, vuelven a poner sobre el tapete esta situación, que no es solamente el hecho de decir somos todos ciudadanos, no todos los ciudadanos tenemos esa posibilidad de acceder y de tener esos mismos derechos. Entonces es la cuestión de inequidad social que se pone de manifiesto con esta fragmentación y con esta segregación que a veces se da, mismo dentro de las ciudades y a veces entre las ciudades y las periferias más pobres.
Yo leía un artículo hace algunos meses de unos economistas italianos, pero el artículo estaba publicado en los Estados Unidos, en el que ellos tipificaban la ciudad en tres tipos de ciudades. Decían ciudades, yo no recuerdo el nombre que le asignaban, pero ciudades adecuadas, ciudades con poca desigualdad, con bajos niveles de desigualdad. Luego decían, hay ciudades con niveles de desigualdad altos, pero integradas. Es decir, en el mismo barrio hay gente con más ingresos y menos ingresos en la misma cuadra, son vecinos los desiguales. Pero hay un tercer tipo, y este es el peor, que son las ciudades en las cuales hay alto nivel de desigualdad, pero a la vez segmentada por zonas. Entonces hay barrios de ricos y barrios de pobres, hay equipamientos para ricos y equipamientos para pobres, etcétera.
Sí.
Uno tiene la impresión de que Buenos Aires ya es una ciudad de este último tipo, ¿no?
Sí, justamente un pensador francés, Olivier Mongin, plantea la ciudad en tres velocidades. Esa ciudad en tres velocidades es una ciudad que, digamos, tiene los procesos de desarrollo, de condiciones de calidad de vida, de acceso a equipamientos, a infraestructura y demás, muy bien aceitados, que funcionan muy bien. Una segunda ciudad en donde hay carencias de algunas de estas cosas. Y una tercera velocidad en donde directamente están como apartados o segregados para acceder a todo eso que hace a la condición de vida urbana. Él tiene un libro muy interesante, La condición urbana, y plantea eso. Y yo creo que es uno de los puntos que los urbanistas siempre vivimos tratando, que es esa fragmentación en lo territorial que coincide con una segregación social y que se va, digamos, en muchos casos se va acentuando, en lugar de ir tratando de limar esa brecha. ¿Por qué? Bueno, porque no se han encontrado los mecanismos para ir logrando. No se pretende la utopía de la igualdad absoluta, eso no se va a dar, pero sí se pretende mejorar justamente lo que serían esos niveles de inequidad para determinadas poblaciones.
Quizá un poco menos en América Latina, pero más en Europa, aunque también en nuestra región se produjo durante algún tiempo en el siglo XX, con el estado de bienestar había existido un planeamiento urbano. Sí. En muchos casos, por ejemplo, conozco un poquito del caso inglés, las viviendas de los trabajadores no eran, digamos, lo más bello del mundo, pero eran habitables y daban también una posibilidad de ascenso social. Este proceso parece estar modelado, digamos, por más bien por las fuerzas del mercado.
Sí.
¿Qué papel tienen? Porque acá lo que planteamos es cómo podemos mejorar esta situación y pensamos en términos de planeamiento. ¿Qué capacidad real tienen hoy los estados para planear las ciudades, para planear las urbanizaciones, con unas fuerzas del mercado que ya no responden estrictamente a los cánones nacionales a los que respondían en los años 40, 50 o 60?
Sí, yo creo que mientras la iniciativa de la planificación la tome justamente el mercado, que se haga esta planificación de mercado, porque es una forma de planificar también, planificar la acumulación del capital, planificar la reproducción del capital y generar ciudad justamente para reproducción de ese capital y no para la reproducción social como había sido pensada en el estado de bienestar. La planificación, mal lo dice su nombre, porque no estaría planificando, estaría yendo por detrás para solucionar los problemas que va generando este urbanismo de mercado. Entonces nos encontramos siempre descolocados y con alternancia de periodos en donde prácticamente no se hablaba de planificación, después sí se vuelve a hablar de planificación, después la planificación se va hablando de planificación sectorial. No tenemos esa continuidad. En muchos países centrales, sí, caso Francia, sí, el caso Gran Bretaña, Alemania, etcétera, la planificación es un continuo desde fines del siglo XIX en adelante, en donde más allá de los cambios de signo político, de los avatares, de una cantidad de cosas, eso siguió su curso y se siguió trabajando para la ciudad.
Ahora, da la impresión de que no hay un consenso favorable a una planificación del desarrollo periurbano. Quiero decir, el desarrollo urbano se produce a través de diversos mecanismos, fundamentalmente el código de planeamiento, que es el que diseña la ciudad futura, definiendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera. Pero en las áreas periurbanas Lo que hay es usos del suelo muy, muy generales que no van a reordenar el territorio reconstruyendo una trama rica, variada, múltiple. Y no aparecería ningún consenso a favor de esto.
No, lo que pasa es que la periferia presenta una situación muy compleja, multiescalar. ¿Por qué? Porque en un municipio hay temas que son resueltos a nivel municipal, hay temas que tienen que pasar por el nivel provincial o por la planificación de lineamientos estratégicos para la provincia, y hay temas que son de orden nacional, como pueden ser las cuencas hídricas, la parte de transporte y demás. Entonces, es multiescalar, es multiactoral, porque están los privados, están los actores públicos, hay una cantidad de agentes que intervienen en el proceso. Y, por supuesto, es multidimensional, porque son muchos los problemas o las dimensiones a atacar. ¿Y qué pasa en cuanto a cada uno de los municipios? Algunos tienen planes estratégicos implementados y puestos en marcha. Otros tienen planes estratégicos, pero en anaquel. O sea, está el plan, tuvimos o tenemos el plan estratégico, pero no se implementó, no se hacen los controles, los seguimientos y la puesta en marcha. Y otros directamente no los tienen. Entonces, las situaciones son muy disímiles en lo que respecta a una región que tiene unidad funcional. Porque cuando nosotros hablamos de la región metropolitana, no es una entelequia, es una realidad funcional que día a día muestra cómo determinado, o sea, hay millones de flujos de transportes que van y vienen, de flujos de mercancía, de personas, de información, etcétera, y esa realidad funcional tiene todas estas múltiples segmentos que no están articulados. Ese es el problema más serio que tiene la periferia. Esa falta de articulación de niveles de planificación.
¿La comisión del AMBA funciona para regular algo de esto o no? ¿Cuál es su función específica?
No siempre. En realidad ha habido muchos intentos, el ente metropolitano, el AMBA, después comisiones específicas e incluso en los...
Como la de la cuenca Matanzas-Ovechuelo.
Claro, la cuenca Matanzas-Ovechuelo y la del Reconquista, por ejemplo. Ahora, a veces, por necesidades realmente de funcionamiento, aparecieron, por ejemplo, el Consorcio Norte, que tomaba los partidos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, con objetivos y con metas en común. El consorcio de los partidos de la subregión noroeste, en donde entraba Pilar, Escobar, Luján y una cantidad, 8 partidos, y que trataban también temas que hacían a condiciones que debían ponerse a nivel de en común, ¿no es cierto? Tomar decisiones en común. Ahora, estos consorcios, si bien nacen ambos en la década del 90, en el fines del 90, en el 98, no han pasado de actas de intención. No han llegado a tener un peso dentro de la región y que otros municipios hayan pensado, bueno, nosotros también tenemos frente a esta problemática, tendríamos que generar este tipo de consorcios, ya que no hay ni una autoridad supra municipios, que sería una autoridad metropolitana, y que no hay en este momento un plan metropolitano, un plan de ordenamiento territorial metropolitano.
¿No está eso en discusión?
No, está contemplado dentro del plan estratégico territorial la región metropolitana, con algunos lineamientos, y hay lineamientos de la provincia de Buenos Aires, lineamientos estratégicos para la región metropolitana, pero digamos, más allá de estos lineamientos, después vienen todas las etapas de códigos, de formas de implementarlo, de programas de acción, etcétera, etcétera. Sí. Eso es lo que, estamos...
Y una coherencia a posteriori, ¿no? Porque Alejandro decía recién el código de planeamiento, que digamos de alguna manera prevé un modo de ciudad, pero si el código de planeamiento es modificado cada vez que el mercado prevé la construcción de un tipo de vivienda distinta en una determinada zona, se modifica la zonificación, eso se ve en la capital federal claramente, como han cambiado algunos barrios que eran de viviendas bajas por viviendas altas o barrios como lo que hoy se conoce como Barrio Chino, que era un barrio residencial. Conozco algunos casos allí de, que han intentado batallar un poquito. También el código de planeamiento tiene que tener una continuidad y un pensamiento más allá de lo que el mercado vaya requiriendo. Digo, sí. Tiene que haber una negociación, obviamente, con el mercado.
Creo que hay un planteo que un urbanista y sociólogo francés, François Cher, decía que en el siglo XXI, más allá de estos del proceso tradicional de planificación, había que pensar en un urbanismo donde lo que fuera fundamental fueran los dispositivos de concertación. Y esos dispositivos de concertación es poder ver cómo se ensamblan la gestión pública, la gestión privada, los actores públicos, los actores privados, y cómo esto realmente permite ese desarrollo armónico y ese crecimiento urbano controlado, que se va viendo. Porque lo que tienen justamente los procesos urbanos es que son altamente dinámicos. Uno no puede decir, se hizo el plan y ya está. El plan tiene que ser estudiado, tiene que ser controlado a mediano plazo, a corto plazo, a largo plazo. Hay metas de largo plazo y hay metas de corto plazo. Y eso hay que irlo, a veces hay que irlo modificando. Pero no es modificarlo por ordenanzas de excepción, por el día a día y por la presión que pueden ejercer determinados actores dentro de este proceso. Es un...
Ahora, digamos, yo tengo entendido que hay una intencionalidad de comenzar a repensar el vínculo de la ciudad con su área metropolitana, con el objeto de levantar esa frontera virtual que es la General Paz, pero que funciona realmente como una frontera muy importante de cambio de infraestructuras físicas, de lógicas de utilización del espacio, de poblamiento, etcétera. ¿Esto es posible? ¿Te parece que es porque parece muy deseable, pero...?
No, es que es tan deseable que en uno de los, digamos, yéndonos hacia atrás en el tiempo, para la ciudad de Buenos Aires, en el año 1958, se crea la Oficina del Plan Regulador, y más allá de otros planes que había habido también desde el principio del siglo en adelante, este plan regulador ya hablaba de la ciudad de Buenos Aires y de pensar la ciudad de Buenos Aires en función del contexto metropolitano en el año 58-59. Han pasado mucho tiempo.
Bueno, esos,
¿no es cierto?,
fueron años en los que se pensaron muchas cosas.
Sí, pero pasaron y siguieron otros planes, el sistema metropolitano bonaerense, donde hablaba de una megalópolis ya. Porque sí, porque estamos viendo que es una región que, como decíamos al principio, va anexando municipios, va anexando y va a llegar a un momento en que uno piense en esta fusión de mega de conurbaciones o conglomerados urbanos metropolitanos, como dice una colega brasileña, la planificadora Carmen Moura, que vuelve a pensar, bueno, y esto se va extendiendo. Se extendió primero, se unifica con el Gran La Plata, pero el Gran La Plata ya no es La Plata, Berisso, Ensenada, ya entra Bransen, ya entra Magdalena. ¿Por qué? Porque el SEANCE tiene toda una, digamos, disposición de sus redes logísticas y demás tomando estos partidos. Pero se va hacia el norte y sigue tomando Campana, Zárate, Pergamino, y cuando queremos acordar, hay una realidad funcional que llega hasta, no sé, el Gran Rosario, por ejemplo, como conurbación, en este proceso de megaregiones. Pero además de todo eso, si pensamos la ciudad de Buenos Aires con un límite que no traspasa la General Paz, ese plan no tendría ningún futuro. Siempre hay que estar pensando justamente en el contexto metropolitano.
¿Hay diálogo entre la academia y los gobiernos en general?
No es,
¿o escaso?
Es, digamos, es escaso, pero tiende a hacerse cuando buscamos desde los organismos científicos los procesos de transferencia. Yo creo que no solamente acá, lo he visto hace muy poco tiempo en una reunión de planificación que se hizo en Sao Paulo con muchísimos colegas brasileños de distintos estados de Brasil, lo he visto en México, en donde a este tipo de reuniones no solamente va la academia, sino van los niveles técnicos y políticos. Lo viste en México, en un montón. Y yo creo que eso es muy saludable.
Sí,
más
claro,
allá que a veces, más allá que a veces algunos salgan un poco como molestos o no por lo que se dijo, lo que no se dijo, pero es muy importante. Porque
no,
la
no,
forma,
por supuesto, yo creo que
si, no estaríamos, si no estaríamos los científicos en un gabinete, y los científicos, nuestro gabinete no, es la ciudad que lo ha abierto, un laboratorio que abarca mucho.
Sonia Vidal Kopman, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, arquitecta y planificadora urbanía regional de la Universidad de Buenos Aires, profesora en la Universidad de Buenos Aires, en Mar del Plata, especialista en planeamiento urbano, suburbano, mega urbano, etcétera. Sí. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Mariano Schuster, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Lucía gracias. Rodríguez Bosch, muy buenas noches, muchas gracias.
Un placer hacer esa soña por venir.
No, gracias a ustedes, un placer estar con ustedes,
gracias
compartiendo este espacio.
Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vinicala en la producción y a Marcelo Díaz en la operación técnica. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana hay fútbol, no estamos. El miércoles a las 21 nos encontramos.